En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y comienza con una mirada a la celebración del Wasen 2025. La Basílica de la Purísima Concepción de Elorrio acogía el pasado sábado 27 de septiembre el acto central de la inauguración del curso de la Diócesis de Bilbao. En el encuentro participaban cerca de un millar de personas en un ambiente de alegría, convivencia y fe. La jornada, marcada por el contexto del año jubilar y por el 75 aniversario de la diócesis, subrayaba la vocación sinodal y misionera de la Iglesia de Vizcaya. En su homilía, el obispo Joseba Segura, tomando como hilo conductor el Ministerio de la Reconciliación, destacaba que el jubileo y el aniversario de la diócesis son mucho más que fechas redondas. Y hablaba del Ministerio de la Reconciliación.
Sabemos lo que está pasando en muchos sitios y tenemos motivo para denunciar y para protestar. La cuestión es, ¿vivimos de una forma diferente dando testimonio de que otras relaciones y de que el perdón es posible? Euskera gaztelera eta beste herrialde batzuetatik etorritakoen hizkuntzak, kulturak eta sensibilidadeak gure elizaren altxorra dira.
Y antes de la celebración de la Eucaristía, teníamos la oportunidad de hablar con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Vamos a saludar al obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, egunon.
Egunon.
Viene del monasterio de las Dominicas.
Sí, de allí venimos. Monasterio que tiene muchísima tradición y que ha sido muy importante en la vida de este pueblo, de esta villa, sí.
¿Cómo ha sido la visita?
Bueno, pues hemos sido recibidos por la comunidad de dominicas. Ahora la superiora es una mujer africana y eso también de alguna forma forma parte de los cambios que están produciendo en la iglesia. Y ella nos ha contado un poquito cómo están, qué es lo que hacen, cómo viven y bueno, pues nos ha acogido con mucho cariño y nos ha invitado a venir cuando queramos también.
Esta es una celebración, el Wasen, de inicio de curso muy importante para continuar con la tarea de la iglesia local.
Bueno, es una tradición ya que la gente se reúna y bueno, darle también un carácter festivo. En otros momentos tenemos tiempo para reflexionar, tenemos tiempo para trabajar, para escuchar charlas, etcétera. Quizá aquí lo más importante es vernos, es compartir la experiencia. Justamente en este año jubilar, hacer un poquito de peregrinaje, cada uno de diferentes zonas y sitios, darnos cita aquí en el pueblo, entrar solemnemente en la puerta del templo jubilar y luego pues también las personas que quieren pues recibir la gracia del sacramento de la reconciliación tienen la oportunidad aquí de hacerlo.
La Basílica de la Purísima Concepción, San Valentín de Berriochoa, ciudad natal del único santo de Vizcaya.
Sí, y bueno, copatrono, como sabes, ¿no? Y con San Ignacio. Y bueno, pues sí, efectivamente, he tenido la oportunidad además de visitar el sitio donde le cortaron la cabeza, sí, y donde murió mártir, junto con otras cuatro personas ese día, y en conjunto, pues en una celebración que hacemos en noviembre, pues hubo 116 mártires, una mujer, todos los demás eran hombres, o religiosos, o laicos, laicas, que bueno, a lo largo de un cierto tiempo fueron asesinados allí y murieron en el martirio.
Estuvo en Hanoi, en Vietnam, en agosto. ¿Recuerden es algo de esa presencia?
Bueno, la iglesia allí está en un momento muy distinto a la nuestra. Es una iglesia joven, es una iglesia que es minoritaria, pero significativa, porque son 7 millones y medio de personas, una población de 100 millones de habitantes. El gobierno es comunista, pero digamos que tiene buenas relaciones en este momento con la iglesia. Claro, pero la iglesia ha sido una iglesia durante siglos perseguida y en ese sentido tiene una identidad muy fuerte. La gente que es creyente, la gente que es católica, su primera referencia comunitaria no es el Estado, es la iglesia. Y eso se nota, o sea, vas a las celebraciones, hay muchísima gente, mucha gente joven, la edad media es baja, y es una iglesia que va creciendo.
Estuvo allí, pero ¿por qué estuvo allí? Llevó una reliquia.
Sí, cuando mataron a Valentín, sus restos mortales los trajeron aquí y están aquí descansando, pero en un momento a lo largo de, los tiempos, desde el siglo 1861 es cuando le mataron, luego ya en el siglo XX, XIX, segunda parte y XX, pues hubo una serie de relicarios que recibieron partes, fundamentalmente partes de sus huesos en reliquias, y se distribuyeron por Vizcaya. Algunos de ellos ahora están en el Museo Diocesano. Y entonces, en aquella iglesia, esas reliquias tienen un valor simbólico muy fuerte y muy importante. Y por eso el arzobispo de Hanoi nos pidió a ver si podíamos mandar una y llevarla personalmente para hacer la entrega personal. Y entonces, pues a mí me pareció que era una buena idea y una forma también de vincular una iglesia antigua, una iglesia con más tradición, pero que está en este momento más débil, con una iglesia que es mucho más joven, pero que tiene mucha fuerza. Y bueno, pues eso se reflejó un poco en ese signo de entregar las reliquias allí.
Acabo de decir, le retengo un poquito más, una iglesia más débil, la nuestra, la iglesia local, la iglesia de Vizcaya. ¿Débil en qué sentido? Teniendo en cuenta que nos tenemos que adaptar, se tiene que adaptar la iglesia a los nuevos tiempos y pasa por una acogida de colores.
Se tiene que adaptar en algunas cosas, pero en otras cosas tenemos que ser fieles al Evangelio, y el Evangelio en muchos sitios no es popular y no ha sido popular, y ciertamente seguir a Jesús, si le oyes y le tomas en serio lo que dice, pues es una cosa que tiene también un componente de exigencia bastante grande. Entonces, en este momento, pues hay mucha gente aquí que ya no cree que exista Dios o que exista religión, que tenga sentido en su vida. Y en eso Europa está en un momento muy distinto al resto de los continentes, donde la fe y la experiencia de Dios y la presencia de Dios en la vida de las personas es muy importante. Sí, no, sencillamente pues estamos en ese momento, nosotros vivimos esto, en un momento determinado nosotros transmitimos la fe, ahora vamos a otros sitios para que de alguna forma animen nuestra fe. Y eso es un poco la Iglesia Católica, que está en todos los continentes y que en cada continente tiene momentos distintos de crecimiento, de debilidad, de ensanchamiento, de hacerse más pequeña. Así es.
Tengo la oportunidad de preguntarle porque en muchas de sus homilías, en muchas de sus intervenciones hace referencia a ello. El complicadísimo escenario internacional. La situación de Gaza sigue siendo la misma, desgraciadamente. Y otros puntos también, algunos de ellos olvidados.
Sí, es que hay, o sea, lo de Gaza es particularmente chocante y sangrante, porque primero es durísimo y estamos viendo cosas que yo creía que nunca íbamos a poder ver, y ciertamente no retransmitidas como la estamos viendo, y ya nos hemos acostumbrado a levantarnos con la noticia de que han muerto 20, han muerto 40, han muerto 50 el día anterior, y ya eso nos parece como normal. Y eso no puede ser normal, no puede ser normal que muera gente en ningún conflicto, ¿no? Otros no tienen tanta repercusión mediática y quizá no son tan dramáticos en el sentido de destrucción de todo un pueblo, pero sabemos que hay mucha violencia en este mundo, sabemos que hay muchas cosas que no están bien, sabemos que hay mucha necesidad de que exista, digamos, más diálogo, más intercambio, más respeto mutuo a la dignidad humana. Y bueno, pues nosotros ojalá seamos capaces de demostrar que dentro de la comunidad nos tratamos bien y con respeto los que pensamos diferente, y quizás así seamos testimonio de que también otros conflictos se pueden plantear de otra manera. Ojalá sea así.
Ojalá sea así. Con estas últimas palabras, con este llamado y este deseo, vamos cerrando esta conversación en un ambientazo en el pórtico y en los alrededores de esta iglesia. Joseba Segura, obispo de Bilbao, muchas gracias por atender la comunicación de Rey Ratia Radio Popular y hasta la próxima.
Nada, gracias a ti. Ahí me voy a confesar ahora yo.
Gracias, un abrazo.
Y también teníamos la oportunidad de hablar con Carlos Vargos, secretario general de la Diócesis de Bilbao, que marcaba también retos para este curso pastoral de la Diócesis de Bilbao 2025-2026.
Pues de multitud, de mucha ilusión, de gente esperando un poco celebrar el jubileo, celebrar que somos iglesia, celebrar que somos comunidad. Muchísima gente ilusionada, compartiendo espacios y deseando que arranque el curso, porque tenemos muchas buenas noticias que dar. grandes retos, la participación, la búsqueda de igualdad, la dignidad de las personas, la igualdad de todo bautizado, mucho reto que tenemos por delante que se llama sinodalidad, caminando en comunión hacia la misión, un poco ese es el gran objetivo de este año, y la gente muy concienciada en que el laicado también tenemos que tomar otro papel en la vida de la Iglesia y en la corresponsabilidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vizcaya cuenta desde este pasado 20 de septiembre con un nuevo cura. La ordenación de Abdón Rodríguez Hervás tenía lugar en una emotiva celebración en la iglesia de Santa María de Güeñes. La misa, presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha marcado el inicio de un nuevo camino ministerial para Abdón Rodríguez, quien fue monje cisterciense durante años.
Así es, así es. Después de un largo recorrido en la vida monástica y unas experiencias pastorales, tanto en el santuario de Urquiola como en la unidad pastoral de Mendiarte, pues finalmente se produjo la ordenación, gracias a Dios.
¿Qué espera a partir de ahora del ministerio?
Bueno, pues en la zona donde voy a ir destinado, pues espero acompañar, caminar con las comunidades, sobre todo las personas mayores, personas que viven aisladas en el mundo rural y jóvenes que están muy desconectados pues de movimientos, en fin, muy distinto a la población urbana donde hay muchas alternativas y asociaciones juveniles. Creo que el mundo rural y concretamente el Valle de Carranza, que es muy disperso, creo que hay mucho por hacer.
¿Cuántos curas en esta zona de encartaciones?
Bueno, pues estamos en toda la vicaría 2, uh-huh. 3 sacerdotes y un diácono permanente.
Vamos a conocer mejor a nuestro invitado, Abdón Rodríguez, que es andaluz, que un día llegó aquí, a Vizcaya, uh-huh. y que volvió otra vez a su tierra y que de nuevo volvió a Vizcaya. ¿Cómo ha sido ese tránsito personal?
Sí, como dije antes, he sido monje cisterciense durante 19 años y tuve la oportunidad de venir a la Colegiata de Cenarruza, que es un monasterio cisterciense, una comunidad fundada por la Abadía de la Oliva, igual que mi comunidad de Santa María de las Escalonias, en Córdoba. Entonces hubo un momento de esta comunidad que hacía falta reforzar, porque había poco personal, ya había varios hermanos enfermos, y el que fue prior en ese momento, Isaac Totorica, pues me propuso y me animó para venir e incorporarme a esta comunidad. Estuve 3 años, en los cuales pues, desarrollé múltiples servicios y funciones, y uno de ellos fue la de hospedero. Y eso me permitió conocer pues a muchas personas de la iglesia de nuestra diócesis de Bilbao, bien por los retiros que hacían, seminaristas, diáconos, sacerdotes, o bien a nivel individual o movimiento cristiano. Y bueno, fueron 3 años que me adapté muy bien, fui muy feliz. Y tras la muerte de Isaac Totorica, pues se produjo un movimiento en nuestras comunidades. Y bueno, la comunidad de Córdoba, tras una elección prioral, me eligió como prior y tuve que regresar a Córdoba, siempre desde la obediencia, pero francamente en ese momento no era algo que me apetecía, claro, yo me sentía muy a gusto aquí en Vizcaya. Y bueno, al cabo de los años dejé la vida monástica a través de un permiso, donde estuve en una ermita haciendo vida eremítica y haciendo también un servicio de apoyo a un enfermo. Y fue entonces cuando recibí pues una llamada de un diácono permanente de aquí de la diócesis, que me conocía mucho, y me animó a regresar a Vizcaya. Él sabía que yo me había adaptado muy bien, que era muy feliz, fui muy feliz aquí. Y bueno, finalmente me animé, me puse en contacto con el secretario de nuestro obispo y pude tener ese encuentro con don Joseba, que fue, bueno, fue un momento muy importante para recibirme, escucharme y acogerme en esta diócesis.
En ese tiempo también un tiempo de discernimiento.
Exactamente, sí. Uh-huh. Me puse inmediatamente en manos de Juan María Uriarte, y tras su fallecimiento pues continué con Manuel, con Manu de las Fuentes, que es el director espiritual del seminario. Y en ese tiempo que estuve un año primeramente en el santuario de Urkiola, y luego ya continué para adquirir experiencia en el mundo pastoral, que era algo para mí desconocido como monje, ¿no? Y fue, bueno, esta última experiencia la más determinante para mí. Me confirmó en muchas cosas, ¿no? En el gozo del servicio, en las celebraciones, en el acompañamiento, sí.
Con momentos de dudas, de resistencias y también de oscuridad.
Sí, así es. Cuando era monje y veía a los sacerdotes que venían a hacer su retiro a casa y, bueno, los veía tan cansados, tan a veces desconectados del mundo de la oración por el trajín de la vida pastoral y yo siempre pues decía, uff, yo nunca viviré así, ¿cómo podrán vivir así su cometido pastoral, ¿no? Y bueno, pues eso me hizo tener una cierta resistencia, ¿no? A abrazar este modo de vida, ¿no? Y máxime ahora en las circunstancias que nos encontramos, ¿no? De esta grandísima dispersión territorial que abarca toda la Vicaría II. Entonces, pues el trasladarte de una comunidad a otra es bastante necesario, ¿no? Pero compensa. Es algo que las comunidades cristianas te refuerzan, te apoyan, te acogen con mucho cariño y la verdad que para mí ha sido muy, y sigue siendo muy gratificante. Sí.
¿Cuál fue ese momento en el que finalmente, después de este proceso de discernimiento, nuestro invitado Abdón Rodríguez dijo sí, doy el paso?
Pues en esta tarea, como en este último año, como diácono, apoyando en las celebraciones y demás, bueno, siempre sentía que me faltaba algo más. Había gente que se acercaba a ti, que te pedía el sacramento de la reconciliación, y bueno, la gente realmente demanda una Eucaristía, la gente principalmente mayor, ¿no? Que es pues como han estado formados y viven su fe, ¿no? Y yo iba sintiendo esa, pues esa también falta, esa carencia mía, ¿no? De completar y ofrecer todo el sacramento, ¿no? Y bueno, pues hablando día a día con el director, nuestro acompañante espiritual, Manu de las Fuentes, fuimos poco a poco pues confirmando esta opción.
¿Cómo fue la experiencia de la comunidad de Siorcha?
Bien, ya te digo, desarrollé muchísimas funciones, servicios, inicialmente, bueno, pues como enfermero, sillerero, que es el encargado de las compras y demás. Luego, al poco, por un ictus que sufrió el padre encargado de la cocina, pues también tuve que hacerme cargo de la cocina, y luego ya con la hospedería. Y bueno, en el poquito rato libre que tenía, me gusta mucho la huerta, y pude, con ayuda de algún vecino, con su herramienta y tractores, pude adaptar una tierra y trabajar la huerta también.
Pero una vida muy muy en silencio en Siorcha.
Pues mira, principalmente en otoño y en invierno. Ya me avisaban algunos vecinos, prepárate cuando llegue la primavera y el verano, porque claro, es paso del camino de peregrinos, camino del norte, y bueno, pues el albergue estaba todos los días siempre repleto, la hospedería muy demandada, y eran como esos dos tiempos muy diferenciados, el tiempo de recogimiento del otoño e invierno, de más soledad, silencio, rara vez se veía alguien por allí, y luego la primavera y el verano era muy, muy activo.
Eres natural de Jaén, sí, de Andalucía.
De Chiclana de Segura, una zona próxima a la sierra de Segura y Cazorla, sí, de montaña también. Sí.
Uno echa en falta a su localidad natal, siempre la lleva en el corazón.
Bueno, principalmente a la gente, ¿no? A la familia, porque bueno, tengo varios sobrinos, nietos, muchos, y algunos durante la época, sobre todo monástica, pues me he perdido su crecimiento desde niños, ¿no? Y bueno, tengo la oportunidad en verano, he tenido esta ocasión de pasar unas semanas con ellos. Y bueno, de vez en cuando vienen a verme y bueno, se lleva bien.
Uno se acuerda mucho y cuesta un poco más el día a día. ¿O la nueva situación puede?
En mi caso, he tenido ya varias experiencias de residir fuera. Sí. Viví un año en Ceuta, he vivido un año en México. Y me adapto, ¿no? Tengo esa facilidad para adaptarme y enraizarme rápidamente en el lugar, ¿no? Y ya te digo, me he sentido siempre muy, muy acogido afectuosamente por las comunidades donde he estado. Y eso me compensa y me ayuda mucho.
¿Eso te ha marcado también, ese acogimiento que has recibido aquí? ¿Te ha marcado?
Sí. Me hace adquirir un compromiso y una responsabilidad mayor con las personas, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de hacer varias celebraciones en Carranza, algunos funerales. Poco a poco ya voy conociendo las diferentes comunidades y, bueno, siento un calor de acogida muy importante. Eso para mí es muy importante, sí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana sábado 4 de octubre se celebrará un emotivo homenaje póstumo al presbítero Juan Mari Lechosa, figura muy querida en distintos ámbitos de la vida eclesial, social y comunitaria, fallecido el 21 de julio del pasado año 2024. El acto reunirá testimonios de familiares, amigos y compañeros de camino que recordarán su legado desde diversas facetas. El encuentro se celebrará en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Recal, en Bilbao. Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao.
Pues sí, la verdad es que es un día especial para nosotros, para quienes conocimos a Juan Mari Lechosa, porque el día 4, a iniciativa del equipo de la OAC de Recalde, que es donde pues él participó de una manera activa en los últimos años, aunque ha sido consiliario de la OAC, pues yo creo que desde su ordenación, pues va a haber un acto de homenaje a partir de las 11 en la parroquia de Recalde, en Nuestra Señora del Rosario, pues para recordar, para agradecer, para hacer memoria de lo que Juan Mari ha aportado a esta iglesia diocesana, con su vida, con su testimonio, como cura obrero, como cura vinculado a la pastoral obrera y a tantos barrios y a tantas realidades de nuestra iglesia diocesana. Moría el pasado julio de una manera repentina, ¿no? Nos sigue costando hacernos a la idea de que no está físicamente entre nosotros, pero también es verdad que recordamos mucho y todo lo que nos ha aportado a nivel personal, a nivel comunitario, pues en ese hacer puentes con la realidad del mundo del trabajo sigue muy, muy presente, ¿no? Y por eso este sábado pues queremos reunirnos para celebrar, para agradecer, para recordar. Y qué mejor momento, ¿no? Después, al finalizar, esto empieza a las 11, pues hasta la 1:30, que será aproximadamente, pues qué mejor momento que hacer el acto central de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en nuestra diócesis, que a nivel general de todo el Estado y todas las diócesis desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se mueven, pues hacernos eco de esa demanda, de la necesidad de un trabajo digno, de un trabajo digno para todos y todas, pues eso, unir, pues para lo que para Juan Mari era, pues su vida, ¿no? Su vida de sacerdote, su vida de militante obrero, de cura obrero, y que él participó muy activamente tanto en el equipo de pastoral obrera, en la OAC diocesana, en la iniciativa por el trabajo decente y en estas jornadas era habitual, ¿no? Era organizando y en su presencia, sí.
El lugar elegido para este acto es elegido. Recalde.
Sí, bueno, él se reunía allí habitualmente con su equipo de referencia de la OAC, pero fue cura en Recalde. Una de las cosas que él repetía mucho es que él siempre había sido cura en barrios obreros. Comenzó su ministerio pastoral en Luchana. Por estas casualidades de la vida, su última Eucaristía, la última Eucaristía que presidió en una comunidad cristiana, fue en Luchana, un sábado. Él falleció el domingo.
Con este homenaje a Juan Mari Lechosa termina hoy El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.